Buenas tardes, bienvenidos un martes más a programa Economía para la Ciudadanía, programa que elabora TAC Sevilla, recuerden, en Radiópolis 98.4 de FM, la radio de los ciudadanos. También el 100.0 de Aranda de Duero, en Radio Iris. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de TAC Sevilla, también en la dirección de correo electrónico economiaparalaciudadania@gmail.com. Y en definitiva, aquí estamos. Y me acompañan mi compañera Nale. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Yo y a los mandos, manejando esta nave, Andrés Camilla, que vuelve con nosotros. Un abrazo. Bueno, Nale. Y el que les habla, que se me olvida siempre, menos mal que están aquí atentos mis compañeros para que me anuncie. El que les habla actualmente, Víctor. Buenas tardes. Y Nale, viene comentando que has conocido este último día a alguien muy interesante, ¿no? Que nos puede contar algo sobre la Revolución Vikinga, como se ha llamado.
Sí, la Revolución Vikinga es el nombre del libro que Elvira Méndez ha escrito. Ha estado aquí muy generosa por su parte, ha estado aquí varios días, se ha brindado a todo lo que los movimientos sociales de aquí de Sevilla le han querido demandar y ha estado explicando una y otra vez.
Un momentito, dime. Explica un poco brevemente quién es.
Sí, Elvira Méndez es española y es la única profesora, ella es catedrática de Derecho en la Universidad de Reykjavik en Islandia y además ha sido protagonista por activa y por pasiva de lo que fue en el 2008 la revolución islandesa. Nosotros tuvimos muy pocas noticias, las noticias además tergiversadas, igual que tenemos ahora noticias tergiversadas sobre el resultado de estas elecciones nuevas que acaban de haber. Entonces ella nada, ha estado aquí, nos ha estado explicando más o menos su visión de cómo son las cosas y animándonos, porque ella ya, las elecciones han sido a posteriori de hablar ella, han sido este domingo, pero... o este sábado, el sábado, y entonces nosotros estuvimos hablando y le hemos hecho una entrevista incluso para TAC Televisión, que colgaremos muy pronto, en el que más o menos nos quiere decir que, bueno, que ganar una guerra cuesta mucho, casi una generación, que las revoluciones además no son rápidas, porque además es imposible que personas que tienen un cierto concepto de la vida en muy poco tiempo se vayan a cambiar, ¿no? Y lo que nos está contando sobre todo es que tomemos ejemplo de lo que es Islandia, porque lo que fue un tsunami, en frase de ella, ¿no?, la parafraseo, lo que fue un tsunami para Islandia está ocurriendo en Europa a cámara lenta. Ellos vivieron una un cambio de sus estructuras en 10 días y aquí lo estamos viviendo, ya vamos por el quinto año y las consecuencias y las situaciones son muy paralelas. Que no se desanime nadie, porque la revolución no es que haya fracasado, simplemente es que se reajustan los posicionamientos de los votantes, que además han castigado una de las peores cosas que ha podido hacer este gobierno que se acaba de marchar, que es que se hizo una constitución en la que han participado 5.000 personas elegidas aleatoriamente entre la ciudadanía, en una nueva constitución para que se fuera a aplicar a partir de este momento, con varias consideraciones como son los recursos naturales de Islandia, tenerlos más bajo control en vez de en manos de unas 30 o 40 familias que son las que disfrutan de los beneficios económicos de todo lo que es Islandia, que recordemos que es un país muy pequeñito. Y básicamente esta constitución, una vez redactada, presentada y que estaba su aprobación dentro de uno de los puntos que este gobierno que se acaba de marchar había prometido, pues no lo ha hecho. Se han acogido a una minucia, una tontería, porque no se han atrevido a cambiarla, y con el espectro nuevo que acaba de llegar, que viene por el castigo, que los votos muchas veces son absurdos porque se castiga de una forma que es contra... está contraindicado con lo que te mueve a castigar, ¿no? Y nada, pues eso, que las batallas son muy lentas y que los movimientos como el 15M fructiferan, pero a la larga, y nosotros pretendemos que las cosas cambien de un día para otro y el sistema se resiste y es muy resistente y además es que tiene todo el poder, o sea que es muy complicado.
Sí, hemos comentado muchas veces que los cambios no son rápidos y además en el paradigma actual, más que una revolución necesitamos una evolución, como hemos comentado muchas veces. La gente necesita tomar conciencia del sistema en el que estamos, del momento crucial en que nos encontramos, y eso no serviría de nada si la gente no toma esta conciencia, puesto que podría intentar repetir una serie de errores en el pasado y sin ser consciente de la inviabilidad del modelo actual. Yo creo que es un toque de atención y que sí, que los cambios, el 15M ante todo lo que está haciendo es crear conciencia, desde mi punto de vista al menos.
Sí, a mí me gustaría destacar la medida estrella de la derecha para supuestamente llevarse las elecciones por delante, que la reducción en la hipoteca del 20%, que no es poco, que si pensamos es una manera de ingresar más que tienen los irlandeses ahora, ¿no? Si tienen que pagar 20% menos de hipoteca, si son como la media que hay aquí en España, pues supone un buen aumento del sueldo, ¿no? Para la clase trabajadora, para la gente más desfavorecida, ¿no?
De todas
veremos
maneras,
a ver en qué queda, sí. A ver en qué queda esa medida.
Pues quedará seguramente en demagogia porque hay muchísimos. Allí nunca hubo la burbuja inmobiliaria que ha habido aquí. Entonces los problemas que se pueden sustraer de que no haya burbuja inmobiliaria, sino que es una cosa mucho más estable, pues ha habido otro tipo de cosas. Por ejemplo, la gente cobraba 6.000 euros por unos trabajos que nunca en la vida se han cobrado ese tipo de sueldos y que no van a volver a cobrarlo. La gente siempre piensa que lo que hemos dejado atrás es a lo que tenemos que aspirar y no ven que lo que tenemos que aspirar es lo que está por delante. Es decir, no es solamente ya recuperar todos nuestros derechos, sino afianzar una sociedad mucho más solidaria. El pasado solamente tendría que ser algo al que miráramos como referencia para no repetirlo. Y sin embargo, la gente sigue soñando con que la crisis desaparezca. Estamos hartos de leer, sobre todo en esta semana, ha habido muchísimos artículos de gente que, como Isaac Rosa dice, que esos tiempos, no estamos en el 2006, donde nos vamos a levantar y vamos a ver que todavía no existe la crisis y vamos a consumir de una forma desaforada, estúpida e innecesaria, sino que, bueno, hay gente que nunca lo ha hecho. Y yo creo que ser feliz es otra historia que no tiene nada que ver con estas cosas.
Sí, no obstante, también la situación del gobierno, me refiero aquí en España, ya se están levantando voces de manera muy seria pidiendo una dimisión ante el evidente fracaso de sus medidas, que ha sido reconocida de manera un poco escondida por el propio gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes, reconociendo que su legislatura va a acabar con más paro del que la encontró. Un fracaso absoluto de su medida, aparte de haber mentido en su programa electoral, aparte de verse imbuido en multitud de fenómenos de corrupción. Y, por ejemplo, Julio Anguita ya llama a la desobediencia civil íntegra. Se refiere a la sociedad no puede seguir soportando este gobierno. Y precisamente la semana que viene vamos a hablar del Frente Cívico, que ha abanderado una sintonía muy curiosa. Mira, de Chojín.
Bueno, perdona, ¿no? Que estaba comentando. Hablando sobre el gobierno, las previsiones y las medidas que toma el gobierno, de lo que comentaba es que el propio gobierno ya empieza a reconocer que las medidas que toma no benefician al conjunto de la sociedad. Bueno, un titular que dice: el gobierno calcula que los recortes darán un tajo de 2,6 puntos a la economía. O sea, que ni el plan de reformas que ha enviado Bruselas recientemente para 2013, para lo que queda de 2013, pues va a hacer, o sea, el impacto que va a tener en la economía, en todos nosotros en general, pues va a ser mucho más fuerte que el beneficio que se pueda obtener a largo plazo.
De todas maneras, yo ese reconocimiento, ese mea culpa que ha dicho el gobierno el viernes, a mí me mosquea. Yo reconozco que estoy muy, muy, sospecho mucho y estoy muy asustada, porque no tenía ninguna necesidad. Quiero decir, precisamente un gobierno que viene una y otra vez reiteradamente escondiendo la verdad y no afrontando ninguna de las consecuencias de las cosas que hace y mintiendo a posteriori y a priori, quiere decir que este ataque de sinceridad no me lo creo. Es decir, aquí hay gato encerrado, pero además no, aquí hay un montón de gatos encerrados. Mucho, mucho. Porque no tiene ninguna necesidad de adelantar eso, puesto que sabe que la economía se va a resentir en cuanto a lo que a ellos les interesa, que son los tipos de la bolsa y todo lo demás, ¿no? Estos índices que ellos manejan. No tiene ninguna necesidad porque es como un suicidio. Entonces yo me pregunto, ¿será un suicidio asistido, una detonación controlada, cuando además hasta Pedro J. Ramírez envía una carta?
Eso es lo que mosquea.
Diciéndole que le da un ultimátum a Rajoy, sí, sí, cuando fue el primero que se subió al balcón a palmearle la espalda y a comerle la oreja, ¿no? De lo buenos que somos y tal. Y no han pasado ni 2 años siquiera y ya está pidiendo su cabeza una persona que ha sido pilar, él y su periódico, ha sido un pilar importante en el desmantelamiento del socialismo, en el que ganara las elecciones, y es un apoyo explícito del PP. Entonces, todo esto junto a mí me da a entender que o viene la troika o viene la troika.
O buscan un gobierno de concertación nacional, como se está hablando últimamente. A mí cuando llaman a la unidad, al pacto me da mucho miedo, porque total. ¿Para qué? ¿El pacto para qué? ¿Para defender qué? ¿Para obligar a los ciudadanos a aceptar esas medidas? Para eso no hace falta un pacto. O no, no creo que sea
no, sí, un pacto. Hace falta el pacto.
Hace falta un pacto porque es lo solicita la troika, pero no para beneficiar a los ciudadanos.
El pacto, lo interesante será ver quién se sale y por qué de ese pacto.
No, habrá que saber y, bueno, quién también se mete y por qué.
No, ahora mismo está todo el mundo llamando a la puerta del pacto, ¿eh? No hay excepciones, por lo menos por lo que yo he podido leer y escuchar.
Pero son pactos puntuales por el empleo, vamos a decir, ¿no? O por una gobernabilidad.
Sí, pero eso de por el empleo puede traer muchas cosas.
Correcto.
Nadie te va a llamar, vamos a hacer un pacto para rescatar a los bancos a costa de los ciudadanos. No lo disfrazarán de multitud de lenguajes.
Bueno, ya lo hicieron, no, ojo, es que eso que nos parece a nosotros tan extraño, ya lo hicieron, acordaros, hace 2 años en agosto, muy furtivamente, cómo llamaron y fueron al pacto de cambiar la Constitución en 2 minutos y sin que nosotros nos enteráramos. O sea, sí, que como eso ya lo han hecho.
Sí, pero se van a llegar al pacto a eso, pero no lo van a llamar así.
Claro, pero... Sí. No sé, yo llamarme conspiranoide, que es mi segundo apellido. De todas formas,
una advertencia que ya lanzó Julio Anguita en su momento, que estamos en un momento peligroso porque él cree que puede llegar la Tercera República
por la derecha,
pero por la ultraderecha, precisamente. Atento.
Ya lo hemos visto en este país, o sea que eso es posible. Nosotros asociamos la bandera y asociamos... Porque es que, claro, ya nos usurpan hasta... Hasta eso, hasta la bandera, nos usurpan todos los signos españolistas. Nosotros sí somos españoles, porque hemos nacido todos en España, pero no somos conservadores. En fin.
Vamos a escuchar un poco a un audio de Chojín, que ha hecho un audio muy curioso, llamando a tomar conciencia de la situación, y que el Frente Cívico lo ha tomado un poco como cabecera, como bandera.
Sí. No soy de los que piden milagros. Sé que nadie regala nada, que todo es complicado, que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta no existe, ni se la espera. Yo eso lo tengo claro. No he vivido mucho. Seguro que han habido tiempos más duros, más inciertos y más injustos. De hecho, sé que hoy en muchas partes del mundo se están viviendo situaciones mucho más complicadas de las que vive mi sociedad, eso es seguro. Pero yo no recuerdo un momento en el que levantar la voz haya sido más necesario. Nos están atacando, nos están ganando. Cuando es tu propio gobierno el que aprieta las leyes como el que aprieta un cuello mientras susurra relájate, todo terminará en un momento, no hay más remedio que pelear por tu aire porque respirar es una necesidad, no es ni siquiera un derecho. Hoy no hay nada más importante que eso. La música es solo música. Lo que de verdad importa son las personas. Es el pueblo. Yo puedo entender que quieran tomarnos el pelo. Lo que no puedo entender ni aceptar es que lo aceptemos. Las leyes están para servirnos, no para censurarnos, y la boca está para hablar, y para gritar, y para morder si es necesario. Que una diputada puede gritar que se jodan dentro del Congreso y yo no me puedo manifestar en la puerta para pedir respeto, ¿de qué? Que alguien me explique eso. Yo he estado ahí fuera gritando lo llaman democracia y no lo es, porque votas a un programa y el que gana hace lo contrario argumentando que los votos le han legitimado, ¿de qué? Que alguien me explique eso también. ¿Se atreven a decir que vienen a solucionar nuestros problemas? Pues que estudiar en la universidad sea cada vez más caro no soluciona mis problemas. Que el transporte público sea más caro o que ir a los conciertos sean más caros no soluciona mis problemas. Que despidan profesores, que metan más niños por aula, que los hospitales hayan menos camas, eso no soluciona mis problemas. Si me suben el IBI y me suben el IVA, y me suben el gas y la luz y la gasolina y el pan, si me bajan el sueldo y me quitan pagas, si reducen prestaciones y recortan las becas, por favor, que no tengan la poca vergüenza de decir que están solucionando mis problemas. Yo sí que creo que existen diferencias entre la derecha y la izquierda, pero no voy a entrar en eso porque por algún motivo que no entiendo sé que hay quienes defienden a los partidos políticos como si los partidos políticos les defendieran a ellos, sin entender que aquí todos... Todos, sin excepción, somos el pueblo. No sé si el enemigo son los políticos, o el banquero, o el euro, o la prima de riesgo. Solo sé que cuando ellos hacen mal su trabajo, somos nosotros los que perdemos el empleo. ¿Por qué no se nos consulta? Toman medidas, dicen que saben que no gustan, pero al fin y al cabo, si solo somos gentuza. Pues yo digo, no acepto que elijan por mí. Repito, las leyes están para servirnos, no para hundirnos. Aquí algo va terriblemente mal y no estoy hablando solo de la economía. Oye, haz que te escuchen. Indignación.
Bueno, pues después de este texto tan explícito, que yo creo que es que no tiene ni le sobra ni le falta nada, esta... Además, esto lo ha puesto al servicio de quien quiera, no lo ha puesto como canción ni con derechos de copyright ni nada, pues enhorabuena porque resume mucho lo que pasa en este país que llamamos España. Y hoy tenemos a un entrevistado de lujo, por lo menos a mí me lo parece, porque es una persona que representa... Bueno, muchos de los valores que el periodismo de hoy en día pues está perdiendo, no creo que por culpa de los periodistas, sino por culpa del sistema. Y es una persona que no se calla, que nunca se ha callado y que antes de hablar pues ha visitado muchos países, ha visto muchas culturas, ha visto muchas guerras, ha visto muchos problemas. Y yo creo que él sabe relativizar bastante bien todo lo que está pasando y todo lo que pase. Está con nosotros Ramón Lobo, que ha tenido la gentileza de participar en esta entrevista. Hola Ramón, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, porque la verdad es que necesitamos voces lúcidas que nos ayuden un poco, no solamente ya a situarnos y a comprender, sino a criticar. Creo que ya no es el momento solo de que la gente se informe, sino de que la gente tome conciencia para cambiar sus actitudes, ¿no?
Sí, tenemos que despertar un poco esta sumisión ambiental que hace que traguemos todo lo que nos dicen. Los medios de comunicación no hemos estado haciendo nuestro trabajo, eso sin duda. Lo hemos visto este domingo con el programa Salvados sobre Valencia, sobre el accidente de Valencia, que ahora ha sido la... Partido Socialista en Valencia, que ha pedido una reapertura de las investigaciones. No ha tenido información antes, ha tenido que esperar a que un programa de televisión muestre la vergüenza de ese caso, que han hecho los demás medios de comunicación, más allá de Levante o El Mundo, que sacaron alguna información hace un año. Sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad, los periodistas, no importa dónde, si es en las ondas, en la televisión, en las redes sociales o en los periódicos, para mantener una ciudadanía informada y que puedan tener un juicio crítico sobre lo que está pasando.
De todas maneras, usted fue forzado a salir del diario El País, donde colaboraba durante muchísimo tiempo. Y bueno, se hace un ERE, pero a mí también me causa un poquito de sorpresa ver las firmas que han salido en ese ERE, y no estoy muy segura de que las causas sean simplemente económicas o son esas voces que quedaban, que no sé, aunque todo el mundo haya estado callado, hay gente que se somete mejor a las mordazas y otras personas no. Son personas muy críticas, yo no creo que sea esto una casualidad, ¿no?
Bueno, eso había que preguntarlo a las personas que han hecho la lista. Yo trabajaba dentro, era en plantilla, desde hace 20 años. He estado yendo a todo tipo de conflictos, conflictos armados. Me han pagado un sueldo, me lo he pasado muy bien. He crecido mucho como persona y como periodista. Y estoy muy agradecido por estos 20 años, no solo al periódico. El periódico no es solamente los directores o los jefes, sino también los lectores y todo el, digamos, el mundo intelectual que rodea a una masa crítica como es un periódico en una democracia. Después, ¿por qué se ha hecho la lista? Sin duda el periódico tiene dificultades, como tienen otros muchos medios de comunicación. No hemos sabido entender muy bien la Internet. Creo que para mí siempre me ha parecido un despropósito estar regalando por la noche lo que se quiere cobrar al día siguiente en el papel. No hemos sabido encontrar todavía la fórmula. ¿Cómo se ha hecho la lista? Bueno, en la lista efectivamente hay gente que tiene un cierto peso en la historia del periódico, gente que hablaba a las asambleas, gente que bueno, pues como Checho Yoldi, que hace 6 o 7 meses sus informaciones tumbaron al presidente del Supremo y ha salido en el ERE. Bueno, eso no es muy comprensible en otro país, pues tuvieran dado un Pulitzer. Bueno, cada uno toma las decisiones que cree que debe tomar, la ley ampara que se tome estas decisiones, y lo único que ocurre es que empeora la calidad del periódico. Siguen quedando muy buenos periodistas dentro del país, a pesar del despido de un tercio, siguen quedando 2/3 muy buenos, pero sin duda esos 2/3 están trabajando con unas dificultades mucho mayores, por falta de personal, por eso la multiplicación de Internet, bueno, que os voy a decir que vosotros no padezcáis, ¿no? Bueno, yo creo que el ERE, tal y como se planteó, creo que desnudó un poco al periódico ante muchos de sus lectores que veían al país como un periódico de izquierdas, y eso sin duda ha hecho daño a la imagen del país, pero yo creo que el país en estos momentos sigue siendo el mejor periódico de España. Para mí sigue siendo un periódico imprescindible.
Hombre, es un periódico de referencia, lo que pasa que la gente de la izquierda echamos de menos esa implicación, ¿no?, que hemos podido ver en algunos momentos, aunque en otros pues nos ha llegado a sorprender con cosas, por ejemplo, como los papeles de Bárcenas o con hechos así muy puntuales que, a pesar de que pensamos que son cuestiones comerciales o cuestiones también políticas, pero bueno, que por lo menos es que a los españoles le falta juicio crítico, le falta conciencia. No sé cuántos medios vamos a necesitar para que la gente tome conciencia. Nosotros lo intentamos cada vez que nos asomamos a las ondas, pero cuesta mucho trabajo. O usted tiene también un blog donde intenta también pues eso, formarnos un poco una opinión, seguir con la estela del periodismo, pero de una manera ahora más personal, aparte de colaborar con 2 periódicos que también son muy interesantes en el espectro, sí, que hay ahora mismo, ¿no?
Bueno, yo he tenido mucha suerte, igual que he tenido un enorme privilegio todos estos años de poder viajar a conflictos, a sitios que bueno, aparte de los que he informado, vivir la historia un poco a la vez que estaba sucediendo, he tenido la suerte de poder formarme. Todo esto me ha dado, pues digamos, una especie de plataforma personal dentro del periódico que ahora, pues en mi pequeño bote de salvavidas, pues me permite sobrevivir y no, pues en la lista de los 132 despedidos hay gente extraordinaria que han tenido un trabajo mucho más callado, mucho menos visible, y estas personas pues van a tener muchísimas más dificultades para encontrar trabajo. Desde el año 2008 se han perdido más de 10.000 puestos de trabajo en el mundo del periodismo, y después hay una precarización, bueno, como ocurre en todas las demás profesiones, tremenda, gente que tiene trabajo pero que en cualquier momento puede ser despedida. Es verdad que no tenemos ningún medio de izquierdas, estuvo Público, que fracasó de alguna forma, el país pues se ha ido corriendo un poco hacia la derecha o hacia el centro. Yo tuve un jefe, Martínez Soler, que tenía una frase muy divertida, cuando fue el primer director del diario El Sol, en el que yo también estuve, decía: cuando un periódico está en los números ceros, es libre, y va perdiendo libertad cada número que saca. es verdad que hay intereses comerciales, pues no sé, ideológicos o de grupo, que van de alguna forma mermando. Pero en el mundo anglosajón, donde los periódicos, por ejemplo, los económicos como el Wall Street o el Financial Times, tienen intereses clarísimos y están jugando en un terreno muy claro, pero no abandonan el periodismo. El New York Times, por ejemplo, el Wall Street, cuando está informando de Murdoch, que es su propietario, está informando y ha dicho las informaciones que era propietario del Wall Street. Este principio, eso de tener la verdad por encima, es algo que no está en el periodismo español, desgraciadamente.
Hola, Ramón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Víctor. Y por aquí ya han pasado varios compañeros suyos, periodistas, como Isa Rosa, como Javier Bauluz, como muchos otros. Y es una pregunta que me gusta hacerle a todos. En España, los medios de comunicación, los grandes medios, tanto prensa escrita como televisión, como radio, no acabo de ver si su función principal es informar y hacer un negocio que legítimo, puede ser legítimo de esa información, o su función es crear hegemonía o crear ideología para defender cierto interés. ¿Cuál es su visión de...?
Yo creo que nosotros es mucho más sencillo. Nosotros simplemente tenemos que informar. Tenemos que hacer un periodismo sin adjetivos, tratando de informar, de explicar las cosas, tratar de ofrecer todos los ángulos y tratar de hacer un periodismo honesto. Y al otro lado tiene que haber una ciudadanía que lea el periódico y se forme sus propios criterios. El éxito de Salvados, y vuelvo al programa con el que yo no tengo nada que ver, el otro día tuvo un 16% de audiencia. Es decir, sí hay hambre en la audiencia por saber ciertas cosas. Y yo creo que los periódicos y los medios de comunicación en general tenemos esa obligación. Decía Saramago hace años en un máster del País, dijo que los periodistas éramos fiscales de la realidad y que nos habíamos quedado un poco en la espuma de las olas. Y al terminar, Polanco se le acercó y dijo, bueno, parece que usted nos ha regañado, ¿no? Y es verdad, porque hemos ido renunciando a esa labor, nos hemos subido a los coches oficiales, vamos ahí en el puesto de copiloto, estamos contentos porque nos llamen amigos o que te salude el congresista o el diputado no sé qué, o que te salude el futbolista de no sé dónde. Es que mi trabajo no es que me saluden, mi trabajo es informar. Mi jefe son los ciudadanos, son los lectores. Y eso es algo que yo creo que hemos perdido. Evidentemente, no es una ONG, un medio de comunicación es caro, tiene que generar ingresos para poder pagar los sueldos, y después cuanto mejores ingresos tengas, pues más libre eres. Es como las ONGs, que tienen una dependencia del 70 o 80% de ingresos del Estado, pues ahora mismo están pasando grandes dificultades. Aquellas que tienen muy poca dependencia o ninguna, pues pasan otras dificultades porque los ciudadanos están recortando sus donaciones por todos los sitios, pero el dinero te hace un poco libre, pero también te hace esclavo.
Hola, buenas tardes, Ramón, soy Enrique. Muchas gracias por estar aquí también, muchísimas gracias por tu trabajo durante tantos años en un periódico que desde luego para mí ha sido y sigue siendo, cada vez menos por esto de la globalización también del periodismo, y que podemos encontrar crónicas de internacional tan buenas, quizá a lo mejor no de tanta calidad como las que tú has venido escribiendo a lo largo de tantísimo tiempo, y que han servido siempre de referencia para hacernos idea de la situación en distintas partes del mundo donde has estado con tu trabajo. Me imagino que a veces muy poco agradecido, ¿no? O muy poco reconocido, a lo mejor. Mira, hay una cosa que me interesa a mí mucho de todo lo que he podido estar viendo, sabiendo que venías a vernos. Hay una cosa que me interesa siempre mucho del periodismo, que es el periodismo de guerra, el corresponsal de guerra, de conflicto armado, por llamarlo, o bélico, por utilizar un eufemismo, ¿no? Y siempre me pongo en situación de la persona, ¿no? De decir, bueno, está viviendo, debe de estar viviendo cada momento en el que su trabajo sucumbe ante la condición humana, ¿no? Le conmueve brutalmente, seguro, le conmociona. Me gustaría que me hicieras en algún momento de eso, de tantísimos años y de tantísimos lugares de este tipo de conflictos, me hiciera una pequeña foto en primera persona, en cómo una situación que te haya conmovido especialmente, ¿no?
Pues hay muchas.
Ya, me imagino no es fácil.
Conmueve la vuelta, ¿no? Cuando regresas de un sitio como Sierra Leona en el 2000, o de Afganistán o de Chechenia, y te das cuenta que aquí nadie está pendiente de esto, ¿no? Que a nadie le importa, incluso a tus propios amigos te preguntan, bueno, ¿qué has estado haciendo? Que llevas mucho tiempo que no coges el teléfono. Y ellos leían el periódico. Esa es un poco la sensación de que estás haciendo un trabajo que no le interesa a nadie, en el fondo, y que no vas a modificar absolutamente nada. Y es algo que debes aceptar pronto, porque si no lo aceptas, bueno, pues es un elemento dañino, potencialmente dañino. Yo creo que al final lo que haces es, pues yo hago mi trabajo. Había una frase de Martha Gellhorn, que fue la única mujer que estuvo en el desembarco en Normandía, y también estuvo casada con Hemingway, estuvo aquí en la Guerra Civil Española. Ella decía, una vez que le preguntaron, pues esto, si su trabajo tenía algún efecto o no, dijo, mira, yo tiro piedras sobre un estanque, no sé qué efecto producen las piedras en el estanque, pero yo al menos tiro piedras. Este trabajo por lo menos te permite esa pequeña satisfacción, ¿no?, de tirar piedras, te permite la satisfacción de estar en un sitio perdido y encontrar una familia, unas personas, o contar la historia de un país a través de una familia, y después si alguien lo quiere leer o no lo quiere leer, ese ya no es tu problema. La responsabilidad es de los gobiernos, que son los que pueden cambiar las cosas. Es como las ONGs, los gobiernos han privatizado su responsabilidad, cediéndola a las ONGs. Las ONGs pueden hacer mucho, pero al fin y al cabo los grandes cambios los hacen los gobiernos. Y se ha demostrado que cuando las ONGs han hecho coaliciones, por ejemplo, para un tratado para acabar con las minas antipersona o las bombas de racimo, de las que tanto sabe el ministro de Defensa actual, que fue presidente de una empresa que las fabricaba, o, por ejemplo, ahora las armas convencionales, se consigue algún resultado. Son muy muy pocos los pasos, pero yo creo que nuestro trabajo es un trabajo de denuncia, fundamentalmente, y la denuncia creo que hay que hacerla sin adjetivos. Hay que simplemente contar lo que está pasando. Si tú vas a contar la tragedia de los desahucios, simplemente tienes que contarlo, no tienes que añadir nada más. Y hay ángulos de esa tragedia que no se han tocado. Por ejemplo, yo no he leído en España ningún trabajo periodístico sobre los directores de las sucursales bancarias, los pequeños directores de las pequeñas sucursales a los que les han hecho una enorme presión por parte de sus bancos para vender productos basura a sus clientes. ¿Qué piensan ellos de estos productos? ¿Qué piensan de sus clientes? ¿Qué piensan en los pueblos o las pequeñas ciudades o los pequeños barrios donde han engañado a sus clientes, a la gente con la que se veían diariamente? Los antidisturbios, que tanto les gusta arrear por la calle, pues no les gusta ir a los desahucios. Para ellos también es una tragedia. Entonces, esto ha tardado como 2 o 3 años en llegar a los medios de comunicación, a estar en las redes sociales, en algunas webs, como Periodismo Humano. Y ahora cuando analizas los periódicos, no se mencionan los nombres de los bancos. Casi todos los medios de comunicación están más o menos en manos de los bancos, que no son precisamente ahora las entidades más populares de España, ¿no?
De todas maneras, hay una cosa que es también muy curiosa, porque es verdad que un periodista es espectador y cuenta lo que ve. Lo que pasa que detrás está la tramoya, que es el escenario, es lo que veis, pero detrás están los tejemanejes de por qué está esa situación ahí. Por ejemplo, si ahora mismo vemos el mundo, vemos que hay conflictos en Siria, vemos que hay conflictos en Irán, que hay conflictos ahora con estos dos terroristas nuevos. La novedad que se ha introducido últimamente es los dos terroristas chechenos, que Chechenia estaba ahí como olvidada un poco. Sigue abierto Afganistán, está Corea del Norte, está Corea del Sur, está el Líbano, está Israel, pero realmente el que mueve los hilos para que estos conflictos existan, que no creo que sea casualidad, cuando una persona se encuentra, no te entra impotencia de decir, hay que ver lo absurdo de toda esta muerte, de toda esta tragedia, por algo que ni siquiera, porque con la globalización ya es que ni siquiera se sabe bien, los conflictos no son locales, ¿quién mueve estos hilos, no?
Claro que te entra impotencia, y parte de nuestro trabajo es contextualizar. Te puedes encontrar con pequeñas historias que expliquen algo más grande, pero tienes que contextualizar, explicar al lector esto, un poco la tramoya y cómo la afecta. Ahora, por ejemplo, estamos leyendo muchas cosas sobre la tragedia de Bangladesh. Pues ha caído un edificio, ha matado a 300 personas, hay no sé cuántos desaparecidos, heridos y demás, y se ha descubierto que allí había empresas, algunas conocidas aquí como Mango, incluso hay etiquetas del Corte Inglés, o de Prinky, la británica, y también hay otras americanas como Gap, que trabajaban ahí. Pero es que el edificio de al lado, que no se ha caído, hay otras, muchas. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en el que por la mañana nos levantamos, giramos ligeramente la mano, sale agua caliente, nos ponemos ropa, todo eso tiene un precio. Alguien está pagando el precio para que nosotros vivamos como vivimos, y eso que estamos en crisis. Pero hay que otra parte del mundo muy grande que no sabe ni lo que es la crisis, porque para ellos la crisis sería primera división. Para los 1.000 millones de personas que no tienen agua potable, para los millones de pobres de solemnidad, la gente que vive con menos de un dólar al día, menos de lo que cuesta un café, en una ciudad, pues para esta gente la crisis eso sería, vamos, primer mundo casi, ¿no? Entonces nosotros no somos conscientes que esto es una gran estafa, porque están llevándose las empresas de aquí, o la fabricación, ha habido denuncias contra Apple y contra otras empresas importantes de informática, se están llevando la producción a países del tercer mundo, muchos en Asia, las zapatillas Nike. El otro día el blog 3.500 del país, 3.500 millones, publicaba una serie de datos sobre lo que pagan las empresas como Nike, Adidas y demás por trabajadores en Salvador, que están todo el día ahí trabajando en las condiciones infames para fabricar unas zapatillas que luego se van a cobrar a 25 o a 50 dólares. Todo esto se hace en nuestro nombre y en nuestro beneficio, y nadie pregunta. Pero ahí está el trabajo de los periodistas. El trabajo de nuestros periodistas es denunciar este tipo de cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un periodismo sin adjetivos, pero yo tengo una visión del mundo, tengo unos valores, tengo unos criterios democráticos de respeto de los derechos humanos, y eso de alguna forma determina mi mirada y las cosas que a mí me interesan. Entonces, si yo voy a un sitio como Bangladesh, a mí no me interesa hablar con el primer ministro, a mí lo que me interesa es hablar con la gente que vive en la esclavitud y saber qué está sucediendo ahí, quién está ahí y a qué precios estamos pagando esta prosperidad de cristal que tenemos, que encima no es nada. O sea, nos están vendiendo que se llevan las empresas, porque las empresas, si no, se ahogan. Resulta que las empresas se están forrando, están esclavizando a gente, y encima no están invirtiendo aquí. O sea, ni siquiera tenemos el placer de decir, bueno, nosotros vivimos aquí muy bien, tenemos muy poco paro, estamos explotando a medio planeta, ¿no? Es que estamos explotando a medio planeta para el beneficio de muy pocos.
Además, se da la casualidad de que precisamente las marcas estas tienen un margen muy amplio de beneficio, puesto que es que si se dijera que son empresas que venden muy barato y que se tienen que ajustar todavía, aunque es incomprensible, inaceptable y falta de ética total, y en eso no es que yo esté diferenciando, la falta de ética es la misma, pero es que encima gente como Apple está cobrando 1.800 euros aquí en el mal llamado primer mundo por un ordenador que le cuesta lo mismo que a otro llamado Intel, que a lo mejor va a cobrar 600 euros por ese mismo ordenador, bueno, ese mismo con sus diferencias, pero me quiero referir en cuanto al coste, ¿no? Esa es la hipocresía nuestra, además, que nos lampamos por utilizar todas las manzanitas, utilizar las cosas que parece que dan caché, que dan prestigio.
Sí, bueno, yo soy un poco esclavo de la manzanita, ¿no? Pero no puedo hablar muy alto, pero sí es cierto, por ejemplo, que como se ha conseguido un acuerdo internacional que tiene éxito relativo, pero por lo menos se ha conseguido sobre los diamantes de sangre, y todo el mundo tiene muy claro que son los diamantes de sangre. Yo he estado varias veces en Sierra Leona, que es el país donde surge esta idea. Hay también ropa de sangre, hay coltan de sangre que está en nuestros móviles, en nuestros ordenadores. Tenemos que saber de dónde van las cosas. Y yo creo que, esto ya lo decía en Valencia en una reunión con ONGs, que tenemos que, aparte de ayudar, por supuesto, tenemos que trabajar sobre la concienciación aquí, que la gente sepa cuál es el precio que se está pagando y quién lo está pagando. Debería ser obligatorio que se supiera dónde se fabrican las cosas, dónde se pesca, en qué condiciones se pesca, quién está recogiendo las naranjas que tenemos aquí con sello de España, que igual no son de España, quién está recogiendo, a qué precio estamos recibiendo todo esto. Y esto debería ser público, debería ser obligatorio. Igual que las etiquetas ahora es obligatorio, muchas cosas que se las saltan luego la torera, pero yo creo que tenemos que ir a una transparencia absoluta. La democracia es una casa de cristal y tenemos que ir a una transparencia absoluta y que después los ciudadanos tomen sus decisiones. Si tú quieres consumir un producto, pues está, yo qué sé, que está invirtiendo en armas químicas, pues ese ya es tu problema. Pero tienes que saberlo, como yo tengo que saber si no lo quiero. Entonces, toda esta información no existe, no circula, incluso los propios medios de comunicación no publican las tarifas que pagan a sus colaboradores. Personas que están quizás en Siria y no se sabe cuánto les están pagando. Deberían ser públicas, igual que son públicas las tarifas publicitarias. Antes hablabas de intereses. esto, hace poco Francia ha liberado y todavía está en Mali una guerra, y bueno, en muy pocos sitios he leído que Mali es uno de los principales países de uranio, ¿no? Y uranio es muy importante para las centrales nucleares y Francia tiene muchas centrales nucleares. Es decir, aquí nada es gratis, aquí nada se mueve por ideas, aquí se mueve por intereses todo.
Y para enterarnos de todo estos asuntos que estaba aconteciendo en el mundo, existen programas, pero desde mi punto de vista existían programas como Informe Semanal, que nos daba una visión, nos intentaba explicar, aunque sea brevemente, qué es lo que estaba pasando, pero últimamente parece que existen bastantes conflictos dentro de Televisión Española que creo que realmente está dificultando la labor del periodismo. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha acontecido, que al final no ha quedado demasiado claro, una especie de recopilación de compañeros, periodistas, redactores, directores, en función de su afinidad ideológica. ¿Qué podemos esperar de la Televisión Española actualmente? ¿Podemos confiar en algo en ella?
No, yo de luego poco. Tengo muchísimos amigos ahí que son grandes periodistas, independientemente de su adscripción ideológica. Es que Televisión Española está mal enfocada. Zapatero en su primera legislatura, quizás con un poco de aire Bambi, como decía Alfonso Guerra, pues intentó buscar otro tipo de Televisión Española y yo creo que se consiguió en parte. No fue un éxito total, no se parecía a la BBC, pero yo creo que se acercó un poco a la BBC. Y en vez de trabajar en esa dirección, el PP lo que ha hecho ha sido regresar a los tipos más oscuros, en los que también ha participado el PSOE. El PSOE no es inocente en la utilización de la radio y la televisión pública en beneficio propio. Pasa que esa idea de que se ganan o se pierden las elecciones porque si controlas la televisión, yo creo que es relativa. Pero bueno, el PP sin duda controla la Televisión Española. Mencionabas Informe Semanal. Me decía el otro día una amiga, que ya no está en Televisión Española, que antes se recibían muchos mensajes, muchos correos, emails, cartas a Informe Semanal, unos apoyando, criticando, comentando, corrigiendo cosas. Ahora no se recibe ninguno. Entonces, o la gente no lee, no ve Informe Semanal, o la gente le trae al pairo lo que diga Informe Semanal. Informe Semanal, en muy poco tiempo, cuando ha sido un programa bandera durante muchísimos años, ha perdido todo el prestigio. Lo que ha sacado sobre los desahucios que criticaba Ada Colau, yo no lo he visto, pero es que no creo que necesite verlo. Yo es que no veo ya Televisión Española. En Radio Nacional está todavía peor. Por lo menos Somoano trata de disimular un poco, pero es que en Radio Nacional es muchísimo peor. Y ahí están las audiencias como se han desplomado. Es que la gente no es idiota. Aunque los políticos piensen que la gente es idiota, y aunque nosotros muchas veces, los ciudadanos, hagamos grandes esfuerzos por parecer idiotas, no somos idiotas al fin y al cabo. Entonces, las personas agradecen la calidad de las publicaciones, y esto en otros países son muy claro. En Francia hay una revista que se llama 21, que es trimestral, que la dirige Saint-Exupéry, que es el nieto del escritor, y es una revista que vende 60.000 ejemplares, no tiene publicidad, hace reportajes e investigaciones muy largas. O Mediapart, que nació de una escisión de Le Monde, de periodistas que se fueron de Le Monde y de Liberación y a un otro periódico, y montaron Mediapart, que es un producto cerrado en Internet, hay que pagar por acceder. Y tiene 60 o 70.000 suscriptores. Bueno, quizás es Francia. Yo otro día lo decía en Zaragoza, que es un sitio para decir este tipo de cosas, que quizás no solo es el franquismo en España, es que hemos tenido un siglo XIX lamentable, y el error parte de la guerra de la independencia, que aquí es cuando el bando bueno eran los franceses, que eran los que traían la libertad, la igualdad y la fraternidad, y nos quedamos con las cadenas de Fernando VII. Y aquí seguimos con las cadenas. Es un problema cultural, educacional. Y yo creo que ahora, con esta crisis brutal, tanto política, ética como económica, creo que tenemos una gran oportunidad para quizás iniciar una segunda transición y tratar de ir más lejos de lo que hemos ido. Los partidos políticos tienen que hacer una enorme reflexión. Pasa, yo a veces discuto con amigos que son, por ejemplo, muy muy partidarios del 15M, a mí luego yo bajé varias veces ahí a Sol. Vale, yo estoy de acuerdo con el 15M en muchas cosas, pero al fin y al cabo necesitas un cierto liderazgo, necesitas una cierta visibilidad para poder tener éxito. Ha pasado con la plataforma de los desahucios y con Ada Colau. En el momento que tienes una cierta visibilidad, una persona que habla bien, es mucho más fácil de transmitir mensajes en esta sociedad, con Asambleas es mucho más complicado. Y después la gran tragedia es que la calle, los movimientos sociales, en el fondo, para cambiar las cosas, vamos a necesitar los partidos políticos. Vamos a necesitar el PSOE, vamos a necesitar, evidentemente, otro PSOE, y vamos a necesitar Izquierda Unida, posiblemente también otra Izquierda Unida. Porque sin ellos no es posible cambiar esto, no es razonable pensar que vamos a cambiar. Pero también los partidos políticos necesitan la calle, porque sin la calle van a vivir en el castillo, y entonces lo que vamos a convertir esta democracia en una gran farsa. Estamos en ese camino. Pero yo sigo teniendo esperanza, porque sales a la calle y ves a la gente cabreada. Simplemente lo que tenemos que es que aprender a conducir ese cabreo. Decía el otro día Manu Bravo, el fotógrafo español, que estaba en Siria y que ganó el premio Pulitzer, que si el debate en la calle fuera tan vivo como es en las redes sociales, el trabajo estaba hecho. Pasa, somos un país muy de gritar en los bares, en las redes sociales, y luego ser sumisos.
Sí, Ramón, estamos hablando de medios de comunicación y de muchas cosas, y se me viene a la memoria. Tenemos un compañero que es catedrático, Juan Torres, que es catedrático de Economía Aplicada aquí en la Universidad de Sevilla. El compañero, me refiero a la asociación nuestra de ATAC, ¿no? Que forma parte del Consejo
Científico
de ATAC España y demás. Y bueno, hace como un mes y medio aproximadamente, consiguió, a base de insistir, consiguió que se publicara una columna suya en El País de Andalucía, en la separata de Andalucía. Pues yo creo que fue a la segunda o a la tercera vez, creo que todavía sigue colgado en el periódico, un artículo suyo que se llamaba, bueno, se llama, porque de hecho está escrito y lo se puede ver en su blog, ¿no? Alemania contra Europa. Y en El País venía un texto aproximadamente viniendo a decir que, bueno, que no se publicaba porque no estaba conforme a la idea o conforme a la doctrina, quizás estoy exagerando un poco en las palabras, del periódico. Y bueno, nosotros sabemos que otros periódicos como Wall Street Journal, como Financial Times y muchos de ellos publican otro tipo de articulado, que es el de la, digamos, de neoliberalismo imperante, ¿no? Y bueno, me gustaría saber tu opinión y si nos puedes dar una idea de por qué esto tiene que ocurrir también en la prensa española, concretamente en El País, un periódico que ha sido de referencia para tantísima gente y que sigue siéndolo, vamos. Porque desde luego la calidad no es indiscutible, pero...
Yo no conozco el caso, pero sí ha habido varios artículos en El País que se han levantado últimamente, ¿no? El famoso Enrique González y alguno de Miguel Ángel Aguilar, que preguntaba sobre las actividades de Rajoy como inspector de registrador de la propiedad. Bueno, yo creo que un periódico, yo si fuera director de un periódico, me gustaría, yo me considero una persona de izquierdas, pero me gustaría tener gente inteligente que opine de distintos ángulos. A mí, por ejemplo, Zarzalejos, que es un tipo de derechas, que ha sido director de ABC, escribe en El Confidencial. A mí me gusta mucho cómo escribe, no estoy de acuerdo con él muchas veces, a veces no estoy nada de acuerdo, otras veces más, pero me gusta leerlo porque es un tipo que me permite ver las cosas desde otro ángulo. Hay muy poca gente así en España. Somos unas sociedades muy, muy dogmáticas, de derecha o de izquierdas. Y hay una especie de carril, incluso en la izquierda, donde si no opinamos exactamente igual dentro de la izquierda, pues estar fuera. Yo creo que tenemos que respetar al lector y ofrecer al lector desde la educación, evidentemente, y desde un cierto nivel intelectual, ofrecerle distintos instrumentos para que se forme su opinión. Nosotros no tenemos por qué adoctrinar a nadie. Entonces, si tú tienes, pues Ada Colau, que te mencionaba antes, publicó un artículo que explica bien lo de los desahucios, ¿por qué no se lo voy a publicar? Se lo publicaría seguro, porque si escribe como habla, me interesa. A mí, por las posiciones que ha mantenido ATAC históricamente, pues también me ha parecido muy interesante. El debate de la izquierda fuera de los dos partidos tradicionales me parece muy, muy interesante, porque la izquierda se tiene que revitalizar de alguna forma, porque si no es imposible, si no esto va a ser un páramo de muchos años. Porque si tuviéramos otro tipo de derecha, pues yo estaría menos preocupado, pero es que me parece que tenemos una derecha que no ha hecho la transición, no ha hecho la primera, y estamos pidiendo una segunda, y tenemos un gobierno que en algunos miembros pues tienen dificultades con la primera transición. Yo creo que es necesario generar un debate en donde la sociedad se incorpore. Cuando el 15M, los días que rodearon aquella movilización, yo recuerdo que iba de Sevilla a Huelva en un autobús y dos jóvenes estaban hablando sobre la importancia del voto, si había que votar blanco, había que no votar, alcalde de Hont, yo no oí esos debates en las radios. La sociedad estaba interesada. Yo creo que tenemos que implicar a la sociedad. Y una de las críticas que tengo, pues a veces con las manifestaciones, pues que se han presentado personas como Beatriz Talegón, a la que yo no conozco de nada, excepto lo que salió en Cascais, y se le ha abucheado. Yo creo que nosotros no debemos abuchear a nadie, sino que tenemos que incorporar a todo el mundo. Y solo lograremos proponer un verdadero cambio si los muchos votantes del PP, que ahora no existen, ahora pregunto si no hay votantes del PP, hay mucha gente cabreada del PP. Yo tengo un amigo que vive en Orense es una ciudad bastante derecha, y las manifestaciones contra el gobierno pues son mayoritarias. Hay un montón de gente ahí cabreada que tenemos que incorporar. Cuando nos hemos movilizado en Sol, en el fondo siempre éramos los mismos. Esta especie de izquierda, pues que no estamos ni a gusto con la propia izquierda. Entonces, con eso no vamos a ningún lado. En la que hubo el 19 de junio o julio del año pasado, por primera vez vi mucha más gente que los habituales. Y ese es el camino. O conseguimos implicar a esa mucha más gente que está enfadada, o no vamos a cambiar. Si el gobierno ve que sus propios votantes empiezan a salir a la calle, a los que tendríamos que recibir, pues bien, sin rencor. Bueno, una cosa es que se te ponga Esperanza Aguirre al lado, que igual es demasiado. Entonces yo creo que así sí se pueden cambiar las cosas. Solo desde la presión pacífica podemos cambiarlo, porque si la presión pacífica no funciona, entonces estamos dejando un espacio muy peligroso.
Una pequeña reflexión. ¿No es descartable que Esperanza Aguirre se ponga al lado de la manifestación en contra de Rajoy?
No, lo digo como... Está en una pequeña manifestación que por ahora solo recorre los pasillos de su casa.
Exactamente.
De todas maneras, yo creo que tenemos que quedarnos como conclusión o como titular con esta unión de las izquierdas, encontrar un sitio común, dejarnos ya de tantas puntualizaciones y ver cuál es el camino que tenemos que seguir, porque estamos en un problema muy gordo y tenemos que empezar a intentar salir de él.
Y sí, pues la gente tiene que pensar que votar es importante. Hay muchos partidos a los que se puede votar, incluso se puede votar nulo. Yo tengo un amigo que, bueno, hace años que no sé de él, que igual ya ha cambiado, ¿no? Igual van a votar PP, pero en su época él votaba nulo siempre. Entraba en los colegios, veía si era presidente o presidenta, escribía una ordinariez y entregaba el voto para que fuera nulo. Bueno, una forma de votar. Yo creo que no votar es peligroso. Y después sí es cierto que el PSOE ha cometido muchísimos errores y que en muchos casos el PSOE parece el PP. Yo me he inventado una palabra ahí en Twitter, que es Zapajoy. Sí. Es verdad que Zapajoy pues parece que es toda una casta, y lo es. Pero luego si analizas con un poco de frialdad, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, no hubiera sido la reforma laboral exactamente igual, los desahucios no hubieran sido exactamente igual, pero el PSOE ha cometido terribles errores. Y por eso yo creo que la actual cúpula no es válida, no tiene nada que decir. Yo no sé si es un problema de ellos, yo no soy del Partido Socialista, pero es que una cúpula que está implicada en todo lo anterior, no sé, tiene que venir alguien fresco, no sé si Madina o quién, pero alguien que hable un lenguaje de la calle. A mí me gusta mucho Alberto Garzón, a mí tampoco me gusta demasiado Cayo Lara. Uh-huh. Me gusta Alberto Garzón por una razón, y no le conozco tampoco.
Nosotros sí, muy compañero nuestro.
Sí, porque habla normal. O sea, Cayo Lara me da la sensación que se está leyendo un libro de Petete y me está leyendo el libro de Petete, y tengo entendido que es un excelente tipo. Pero no sé, yo no quiero que me adoctrine nadie, yo quiero que un tipo me hable desde su propio pensamiento. Había, me acordaba un amigo de ABC que trabajó muchos años en Moscú, cuando estuvo durante la perestroika y la glasnost. Él contaba que un profesor de historia de la Universidad de Moscú un día le dijo a los alumnos de historia, bueno, estamos en la glasnost, una cierta transparencia, quiero que me hagáis un examen, no sé, con un poco con vuestras opiniones, no me repitáis la doctrina del PECUS, de PEAPA, ¿no? Bueno, todos hicieron lo que pudieron, excepto uno que repitió la doctrina del PEAPA. Le dijo, pero vamos a ver, usted es que no tiene ideas propias. Y él contestó, sí, pero no estoy de acuerdo con ellas. Yo creo que hay que romper esto, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hablar desde el corazón. Es decir, y cuando tú tienes los valores claros y el corazón limpio, no tienes por qué estar consultando el libro de Petete que tienes que pensar. Todos sabemos lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer.
Pues aquí lo dejamos, Ramón. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos aclarado muchas de las dudas que podemos tener acerca de los medios de comunicación, y te emplazamos a que en un futuro, pues si te apetece, volvamos otra vez a charlar.
Aquí me tenéis.
Vale, muchas gracias. Y hemos comprobado que el buen periodismo sigue haciendo muchísima falta.
Muchísimas
gracias. Sí, yo como simplemente que he perdido un trabajo, no dejo de ser periodista, sigo trabajando.
Muchísimas gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues una reflexión de una persona altamente autorizada y cualificada en el mundo del periodismo.
Y se nota además que cuando uno escribe bien, suele hablar bien porque suele pensar bien. Aquí el copia y pega, se nota la vieja escuela, que aquí no estamos ya en esos lances de copia y pega, o de hablar sin saber, o de no saber articular las frases. La verdad es que hace falta gente como Ramón Lobo, o como Rosa María Artal, como muchísima
Javier
gente.
Javier Luz, como Manu Bravo, que ha ganado el Pulitzer. Ya tenemos dos españoles que han ganado el Pulitzer.
Sí. Y Javier Gallego, y Javier Crudo. ¿Cómo lo echamos de menos? Bueno, ahora tienes otro programa, pero lo echamos de menos a las 2 de la tarde. En fin, pues,
bueno,
¿se nos acaba el tiempo?
Sí, recomienda que mañana es 1 de mayo. Uh-huh. Buen motivo para salir a las calles.
Además, creo que ya no va a hacer tanto frío, aquí no está lloviendo, así que nos vemos en las calles.
Exactamente, nos vemos en las calles y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Adiós.